La participación de Vía Libre allí está centrada esencialmente en lo que es el bienes comunes y su acercamiento, bienes comunes de la mente esencialmente. Todo este asunto de la privatización de la vida y el conocimiento que está habiendo, que está teniendo lugar en todo el planeta con gran avidez por parte de las corporaciones y demás gentes por el estilo. El libro habla de los efectos y de los mecanismos de esta privatización en distintas áreas, en la cultura, del tema del software hablamos nosotros, pero también de la música, cine, la literatura, y también de cosas como los conocimientos, como la vida por el lado de la ingeniería genética, o bueno, la nanotecnología se aproxima a eso desde otro lado. También respecto de las culturas originarias y de las ideas, de los mecanismos que están utilizando algunas corporaciones para apropiarse de conocimientos tradicionales, apropiarse en el sentido de conocimiento que está disponible y que es de todos y que ha estado al alcance de todos durante siglos, patentarlo y de esa manera impedirnos a todos poder acceder poder utilizar ese conocimiento, también por el lado de medicamentos y cosas por el estilo. Mi participación, es decir, una de las cosas que vamos a hacer es presentar el libro Genes, Bytes y Emisiones, en el que discutimos todas estas cuestiones de ingeniería genética, de cultura, de software, que el software es parte de la cultura, de las emisiones de la industria, emisiones de gas, emisiones de distintos tóxicos, y cómo todo esto afecta bienes que no son de nadie en particular, sino que son comunes a todos. Mi participación ahí habla concretamente acerca de cómo el tema del software, el tema de mantener el software como algo que es de todos, que está al alcance de todos y que todos controlamos en forma social, se convierte en nuestra sociedad que está informatizando cada vez más cosas en algo completamente necesario si no queremos vernos en medio de un feudalismo digital en el que unos pocos controlan absolutamente todo lo que podemos hacer en línea, que es cada vez más cosas.
Por ahí uno de los puntos interesantes que también veíamos en lo que planteabas vos en el libro tenía que ver con esto de la producción de software como una creación cultural. ¿Crees que sigue siendo un desafío que los usuarios de software libre se involucren aún más allá de ser, digamos, consumidores activos del software?
Ese es el desafío. Ese es un desafío y que es un desafío que no es un desafío del software libre, sino es un desafío de nuestra sociedad, ¿sí? El software es la técnica cultural de nuestra época. Es algo tan básico para los años que se nos vienen como la escritura, como la aritmética. ¿Sí? Durante un tiempo, cuando las máquinas eran tan caras que muy poca gente las tenía y que solamente se hacían muy pocas cosas con ellas, bueno, no fue tan grave este asunto, pero ahora que cada vez más aspectos de nuestra vida están relacionados con el tema de la informática y cuando tenemos en cuenta que la computadora no obedece al usuario sino al programa, ¿sí? Obedece lo que el programa le dice que haga, y si el programa le dice que haga algo que el usuario no quiere que haga, no importa, no hace lo mismo, ¿sí? O si el programa le dice que deje de hacer algo que el usuario sí quiere, no lo hace, ¿sí? Entonces, se vuelve importantísimo para poder utilizar esta herramienta tan básica para nuestra vida, cada vez más básica para nuestra vida, se vuelve primordial que nosotros tengamos control, que nosotros podamos saber de qué se trata. Es decir, imagínate que un mundo en que nadie supiera sumar y restar, sino solamente los contadores, ¿sí? Y entonces no nos queda más remedio que creerles lo que dice la contabilidad, o creer lo que dicen que ejecutaron en el presupuesto nacional, o porque sencillamente nadie sabe las matemáticas. Necesitamos que todo el mundo conozca los rudimentos de la programación, ¿sí? Y en realidad con eso solo basta, porque si todo el mundo conoce los rudimentos de la programación, ya, bueno, por lo menos sabe qué pedirle a la computadora, tiene alguna idea de cuáles son las capacidades, cuáles son las limitaciones, tiene una idea de a quién pedírselo. Y además, si estamos todos expuestos en la escuela a la programación como tal, es mucho más fácil que la gente encuentre su vocación por eso, aquella gente que sí la tiene, y que de esa manera traigamos la programación más a nuestra sociedad, que haya más gente que domina concretamente esta técnica.
En esto del software como creación cultural y el software libre en realidad como una herramienta que plantea el hecho de poder compartirse, ¿no? Y bueno, compartirse de otra manera, ¿crees que esto está arraigado y se percibe en los usuarios o que todavía falta?
Estamos muy lejos en eso, es lo que te digo que es el desafío social. Ha habido durante un tiempo importante una divulgación deliberada de esta idea de yo no tengo que necesito saber nada de la computadora, yo no necesito saber usarla, ¿sí? Quitándole protagonismo al programa, diciendo si yo sé usar el programa, entonces puedo hacer con él lo que quiero, y olvidándonos de que en realidad solo podés hacer lo que el programa quiere, lo que el programa te deja hacer. Esta ha sido una cuestión deliberada, ha sido una campaña de propaganda organizada por las empresas que no quieren que nosotros hagamos nuestros propios programas. Lo que necesitamos ahora como sociedad es contrarrestar esto abiertamente, ¿sí? Necesitamos divulgar este mensaje de que debemos apropiarnos de nuestra computadora. Si bien no hace falta que todos sepamos, no, que todos seamos genios de la programación, es importante que comprendamos qué es la máquina, que comprendamos qué hace. La máquina, la computadora, no es un aparato que escribe documentos más bonitos, sino es una máquina que se puede programar para que escriba documentos más bonitos, y para que haga música, y para que haga un montón de cosas más, ¿sí? Eso es lo crucial. Lo importante de la computadora es que es programable, ¿sí? Y eso es lo que no está necesariamente en la conciencia, y eso es lo que tenemos que lograr que entre en la conciencia, y para eso necesitamos políticas públicas, te diría. Necesitamos una... necesitamos que haya una campaña tan fuerte como la anterior para que esto se haga visible.
A medida que se avanzan en nuevos mecanismos para poder compartir y avanzan mucho más las herramientas de software libre y se difundan, también hay como una carrera paralela que intenta restringir todo eso. ¿Qué opinión tenés vos de esa realidad?
Hay cuestiones que intentan restringir eso. Por ejemplo, en Argentina tenemos una cuestión completamente vergonzosa. En 5 provincias argentinas, por ejemplo, hay grupos de informáticos que han conseguido que se sancionen leyes provinciales que prohíben el ejercicio de la informática a nadie que no haya estudiado informática, ¿sí? Es decir, están consagrando esta idea del monje, ¿no? Que la informática es nada más que para que los que lo estudiaron, en vez de impulsar que todo el mundo lo aprenda, como necesitamos que todo el mundo aprenda matemática, como necesitamos que todo el mundo aprenda a leer y escribir, ¿sí? Hay otras instancias de estilo, el plantear la necesidad de patentamiento de software, patentamiento de algoritmos. ¿Sí? Las patentes, los programas en general, los programas en Argentina no son patentables, ¿sí? Y lo que uno paga generalmente cuando compra una licencia de un programa es una licencia de derecho de autor, no de patente. Derecho de autor y patente son cosas completamente distintas que no tienen nada que ver, ¿sí? Si yo tengo el derecho de autor sobre un programa sobre un procesador de textos, ¿sí? Sobre un programa de procesamiento de textos, entonces, bueno, yo tengo por ley el derecho de controlar quiénes pueden distribuir ese procesador de textos. Ahora, otra gente puede escribir procesadores de texto. Puede escribir procesadores de texto distintos al mío y puede escribirlos y distribuirlos. Con el tema de las patentes es una cosa completamente distinta. Si yo obtengo una patente sobre utilizar una computadora para escribir textos, entonces ya está. Ni siquiera tengo que escribir un programa. Yo tengo el monopolio sobre la escritura de programas que sirvan para escribir textos. ¿Sí? Y entonces nadie puede escribir un programa que escriba texto, que sirva para escribir textos, sin pagarme licencia a mí. Lo que es una burrada atómica que está presente en algunos países, como en Estados Unidos, en Japón, y que están viendo que les está causando serios problemas, porque ahora el tema de producir programas es esencialmente una batalla legal, de ver quién tiene más patentes para hacerle, para joderle la vida al otro. Claramente estamos, tenemos cuestiones como toda la cuestión de los llamados sistemas de gestión digital de restricciones, en los cuales el programa que corre en tu computadora restringe lo que vos podés hacer, qué archivos podés copiar, qué cosas podés hacer en general, ¿sí? Y todo esto en un marco maximalista de derechos de autor y cosas por el estilo. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco de algunos docentes en universidades de Estados Unidos que les exigen a sus estudiantes que al final del curso destruyan las notas que hicieron, ¿no es cierto? Porque dicen que, bueno, eso fue lo que ellos les dijeron y ellos no tienen derecho a copiarlo, lo que es una ridiculez enorme. Sin embargo, en determinados contextos, en determinadas formas de organización, este es el tipo de cosas que están pasando y que tenemos que evitar que pasen.